2x1. Hasta la una. Lado B.
6 minutos pasaron de este nuevo día. Hay una buena noticia. Es jueves. Es feriado. Arrancó tu fin de semana largo. Capaz que alguna vez, sí, seguramente alguna vez, te dijeron, pero ahora estoy de vuelta. ¿Ahora estás de vuelta? Ahora ya no. Pero ahora estoy de vuelta. But now I'm back. Pink Martini.
Won't you please, please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back. Had a snack. Now he's back.
My heart is burning for that love of ours, yearning. That sea of stars, let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl, the way that I do. Oh, how I miss ya, I wanna kiss ya, and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please, please cut me some slack. I went away just a couple of days. But now I'm back.
Now he's back. Cut his slack. Now he's back.
Schubert!
Baby, I guess that maybe you're still a little angry with me. But it's getting late and my boys are waiting. Gotta get something to eat. Better go now, hope you know now. I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, baby. Cause I'll be back.
He'll be back. It's a fact.
Trust me, baby.
He'll be back.
This time I mean. The guys are waiting in the car. I gotta go.
He'll be back.
Hey,
it's a fact.
You don't have any cash, do you?
Don't attack.
You know, just a 20 or something.
It's a fact.
Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door.
He'll be back. It's a fact.
Can I get you anything?
He'll be back.
I'll be back.
It's a fact.
You'll see.
He'll be back. It's a fact. He'll be back.
Hasta la una. Lado B. Música, literatura. 2x1.
Y este es el lado B de 2x1, el programa de Osvaldo Bazán aquí en Radio Nacional y para todo el país. No estoy sola en este inicio de feriado. Muchísimas gracias, señor Marcelo Fernández Vitar. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? No hay feriado que nos detenga, ¿viste?
No, así es la profesión, mire. ¿En estos 11 minutos ya armó el arbolito o todavía no?
Sabés que todavía no, pero me quedan 23 horas y... ¿cuánto? 49.
Ahí está, mañana me cuenta. Pero usted no vino solo, vino con música en vivo abajo del brazo.
Exactamente.
¿Me cuenta? ¿Me los presenta?
Un lujo acá a medianoche, vinieron hasta la radio. Estamos con Hugo Acuña y Gustavo Mangue, que son del trío de jazz AMZ. Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas noches.
Están con segundo disco bajo el brazo, están con presentación inminente en Notorious y están con las guitarras encima, o sea, todo bien. ¿Cómo fue un poquito la historia de este disco? ¿Cuándo salió?
Salió hace un año. Se grabó en tiempo rapidísimo. Uh-huh. Está grabado en vivo en dos sesiones de 12 horas y contentísimos quedamos con él. Estamos muy contentos con él.
Estamos hablando, digamos, del trío AMZ. Acá estamos con dos tercios del trío.
Dos tercios del trío, sí.
¿Cómo surge originalmente el trío?
El trío empezó como casi como estamos hoy, como un dúo en realidad. Hace 3 o 4 años que nos conocimos con Hugo. Tuvo una primera formación con otro baterista. Y hace un año, como dice Hugo, nos juntamos con Ernesto Cepa, que es el baterista actual, un enorme baterista. Hicimos 4 o 5 presentaciones en vivo con él y nos metimos a grabar este disco que, como dijo Hugo, se grabó así en vivo y en dos sesiones. Y además con invitados de lujo, algunos de los cuales van a compartir también la noche en Notorious. Ricardo Nolé en el piano. Uh-huh. Juan Cruz Urquiza en la trompeta y Nora Sarmoria también en piano.
Recordemos ya, y lo vamos a decir un par de veces más, esto es en Notorious el 14.
Miércoles 14, 21:30, Notorious.
Miércoles que viene.
Sí, exacto.
Queríamos escuchar un poquito cómo suena. Vamos primero a un tema justo del disco donde está Ricardo en piano.
Exacto.
Vamos a escuchar Tonk.
Sí.
¿Eso cómo salió? ¿De quién es el tema?
Tonk es un candombe de Hugo. También grabado en una sola toma, o sea, lo que van a escuchar en el disco es lo único que se tocó en el estudio. Es un candombe compuesto por Hugo Acuña.
Dale, ahí vamos a escucharlos al CD y en ratito en vivo. Thank you. y estuvimos escuchando AMZ Trio. Esto, me parece, al escucharlo, es una especie de jazz con sonido rioplatense, o eso es característica del trío, o eso es ese tema nomás.
No, creo que es una característica del trío y es algo buscado también, ¿no? Es encontrar un lenguaje dentro del lenguaje del jazz, uh-huh, pero que tenga que ver con lo que somos nosotros musicalmente, con nuestras influencias, con lo que hemos escuchado desde chicos. Hay un uso de ritmos que tienen que ver, bueno, en el caso de Hugo, que es uruguayo, con candombe, con murga, con milonga, y en el caso mío, también dentro del folclore argentino y por ahí tirando algunas cosas un poco más al jazz, envasado en un lenguaje de jazz.
Estamos charlando con Gustavo Mangue y Hugo Acuña del trío AMZ, que van a estar la semana que viene en Notorious. ¿Y cómo fue el encuentro entre el folclorista y el uruguayo? ¿Cómo se arma el primer encuentro?
Participando, tocando en otros proyectos. Y viste, cuando falta uno, che, ¿qué hacemos? Y nos ponemos a tocar, ¿qué va a ser? Y en un momento, nada, nos pareció... A mí me gusta mostrar mis temas, le doy un valor a eso. Y bueno, como faltaba gente de ese proyecto, que era de otra gente, empezamos a pasar esos temas y en un momento se hizo importante. Entonces, bueno, nos animamos a componer más cosas. Bien. Y se encontró un lenguaje, una búsqueda, y eso es el proyecto en realidad, ¿no? Es una búsqueda en común, un objetivo.
De golpe se miraron y dijeron, acá hay una punta, esto está funcionando.
Sí, bueno, por ahí una cosa que no dijimos de entrada cuando hablamos del disco es que es, es música original, uh-huh, compuesta por Hugo y por mí, ¿no? En este momento el repertorio del trío es exclusivamente música original. Ya no está, empezamos tocando algunos temas estándar o tocando algunos temas de músicos que nos gustan, y de poco, como dice Hugo, fue derivando a concentrarnos en los temas nuestros.
¿Cómo era el primer disco, digamos? Partida es el segundo. ¿Cómo era un poco el repertorio del primero?
En el primer disco había cinco o seis temas nuestros.
Claro, y vamos. Había un tema de Mermeto, que me gustaba mucho, un tema de Messini, que es un referente también de Gustavo, y algún tema de algún otro amigo mío, de Jorge Alastra, una murga. También era una combinación de cosas, ¿viste? Son como parecen muy distintos los estilos, pero en realidad no es tanto, porque es solo música. Entonces, como que al estar tocadas por los... hay algo,
sí,
que lo une.
El sonido es lo que homogeneiza, digamos, la heterogeneidad que puede haber en cuanto a géneros, ¿no? O a corrientes musicales diversas.
¿Y en vivo cómo es un poco la recorrida del grupo? ¿Hay un lugar donde suelen tocar habitualmente? ¿Hay algún lugar donde juegan de local, un centro de operaciones? ¿O van variando las fechas como pinte?
No, vamos variando en general, sí.
Este año hicimos el circuito de jazz, tratando de concentrarnos en lugares que son referentes y muy lindos para tocar, ¿no? Yo que sé, estuvimos haciendo un par de fechas en Monk, sí, que estuvimos en Circe también, son como pequeños conciertos. Bien. Tratamos de ver la fecha de esa forma, no como un show, sino como un concierto más chico, ¿no?
Bien. Carla, están con la guitarra. Sería muy muy feo que no les pidamos un tema, ¿no?
Demasiado feo. Yo digo, hablan, que por favor. ¿A qué vinieron?
A ver qué hacen. Dale, ¿qué se les ocurre tocar primero?
Bueno, vamos a hacer en esta versión dos tercios de trío, ¿no? Sí. Que es bastante inusual para nosotros porque además Sepa no es uno de esos bateristas que pase desapercibido.
Es como la versión unplugged, esto es la undrummed.
Undrummed, exactamente. Vamos a hacer extractos de algunos. Vamos a hacer primero un extracto de un tema mío que se llama Tiempo al Tiempo. Thank you.
escuchamos al trío AMZ con Tiempo al Tiempo.
Tiempo al Tiempo.
Un tema de su segundo disco, Partida. En la versión Undrummed, entonces.
Undrummed.
La versión sin, sí. sin batero.
Sin batero.
Ausente con aviso, recordemos al compañero.
Ernesto Cepa, que está sí, con un show hoy, así que no pudo acompañar, pero... Bueno, sí, claro, en el trío, obviamente, la ausencia de uno de los componentes es muy notoria, ¿no? Hay que repensar un poco los temas para tocarlos a dúo.
Recordemos, habíamos mencionado, van a estar presentando, no este disco, pero tocando en vivo, despidiendo un poco este año con una fecha en Notorious, esto ahí en Callao, entre Paraguay y Marcelo T, el miércoles que viene.
El miércoles que viene.
14 de diciembre, 21:30, buenísimo. Por un lado, hacer música es complicado. Hacer jazz, más complicado. Hacer jazz instrumental de sonido rioplatense, ¿cómo es? ¿Cómo es un poco el panorama? ¿Hay lugares para tocar? ¿Hay un circuito? ¿Cómo es?
Sí,
sí hay.
Estamos dentro del circuito, queremos estar, está haciendo lo posible para estar ahí. Como todo, está. Lo que tiene más lindo es que hay muchísima música en Buenos Aires, entonces está formando parte de esto y es lo mejor que tiene. Hay un nivel muy alto y hay mucha música de todo el mundo. Y los músicos son muy talentosos, la gente que está tocando.
¿Y se mantiene esa costumbre del jazz de que se van dando cruces y se va armando como improvisaciones? ¿O cómo es ese panorama?
Sí, bueno, hay jams, digamos. Nosotros más que jams, lo que hemos tratado de hacer y que nos gusta mucho y en la fecha de Notorious lo vamos a hacer también, es tratar de mantener como una circulación de invitados. Todo el tiempo que tienen la buenísima onda de venir y aprenderse nuestros temas y que les guste tocarlos. En el caso de la fecha del miércoles, viene Nolé de Montevideo a tocar, así que estamos contentísimos.
Y a Sebastián Mazalupo también.
Sebastián Mazalupo en saxo. Así que bueno, tratamos de hacer eso, de mantener como un grupo de amigos de la música, digamos que con los que tenemos algo común en lo estético y en lo musical y que se interesan por el proyecto y vienen a tocar, ¿no?
¿Y cómo se pusieron en contacto? ¿Cómo conocieron los músicos que están invitados en el disco? ¿Tanto Ricardo Nolé como Juan Cruz de Urquiza o Nora Sermoria?
Bueno, Cepa fue baterista de Nolé durante creo que 12 o 13 años.
Sí, ¿no?
Muchísimos años. Son conocidos de vieja data. Hugo la conocía a Nora.
A Nora. Y también accedió porque es muy
generosa.
Y tiene un toque maravilloso. Así que accedió y formó parte del proyecto. Y bueno, Juan Cruz también ha tocado con Cepa.
Ah, ok.
Y bueno, se armó así el tablero.
¿Cómo es un poco las influencias originales de cada uno? Ya veo una guitarra Gibson y mencionaron a Pat Metheny hace un rato, así que tu sonido arranca por ese lado.
Sí, es medio como una referencia inevitable para mí. Arranca de chico con mucho folclore, mucho clásico también. Bueno, después la época obligada del rock sinfónico, ¿no?
Pasaste por todo, claro. Cursaste todas las materias obligatorias.
Cuando lo empecé a escuchar a Patsy, ahí fue como el zapato. De hecho, mi entrada al jazz fue a través de la música de él.
Ah, mira. Y en tu caso veo un bajo raro que no lo veo, clavijas, por ejemplo.
Sí, es un Fanta. Sí, yo soy mucho candombe, así uruguayo, mucho Fato Russo, Pipo, la música de Montevideo, básicamente. Porque yo soy del litoral, sí. Entonces también ahí escuché una cantidad de música argentina y de folclórica de Uruguay, donde bueno, el candombe es muy fuerte. Y bueno, también todo el chaco y todo. Y en realidad me enganché primero escuchando a Pedro, increíble cómo llegué allá, porque llegué al revés. Conocí a Pedro, después conocí a Jaco, después conocí a Sawinul, después me meto en entonces con el bebop y después llego a Coltrane.
¿Y de bajistas? ¿Qué serían referencias de bajistas uruguayos? Se me ocurre Beto Satrani, pero debe haber miles más.
Massa, hasta hoy se toca todo. Claro. Popo Romano, está Ringo Tillman, que es tremendo. Hugo Fattoruso, yo lo considero uno de los mejores bajistas. Él es pianista, pero toca el bajo también. Sí. Y cuando toca, su mano izquierda es los mejores bajos que hay, están ahí. Hugo es es así. Y Mateo, bueno, no como bajista, sino como, como influencia, Mateo es lo más grande. Es algo que escuché muchísimo también. No dentro del jazz, pero se te pegan todo lo que haces.
¿Ninguno se animó al terreno de la canción o intentaron y dijeron, no, mejor vamos por los instrumentales?
No. Es más, hay algunos temas de los que grabamos que yo hago letra y tienen letra y simplemente se las quito, nada más.
No tienen cantantes amigos.
No, tal cual.
No, bueno, de hecho, vea, tocaste un punto justo porque sí pensamos en algunos temas en utilizar voz de manera instrumental, digamos, sin letra, pero y bueno, hasta ahora no, esa parte del casting todavía no nos termina de salir.
Se viene.
No nos termina de salir.
Coming soon, como las películas.
Sí, tal cual. Pero es parte de la búsqueda. Sí.
Carla, creo que ha llegado el momento de pedirles otro tema, ¿no?
Sí.
Estamos para el mangazo. Disimulamos con un par de preguntas, pero el tema es el mangazo.
Pero vinieron a eso, Marcelo, no disimulemos más, claro.
A ver qué tienen bajo la manga.
Bueno, un tema de Hugo, si hacemos uno y uno.
Perfecto.
Tierrita. Un tema de Hugo que se llama Tierrita nomás. Thank you.
Estamos escuchando Tierrita nomás, el autor es Hugo Acuña.
Estamos aquí en vivo en 2x1 con el AMZ Trío, uno de los grupos destacados de la escena independiente, yacera, de los últimos 2-3 años, que con realmente comentarios muy, muy increíbles de los críticos. Han tenido un...
Son increíbles, realmente.
Pero gente, digamos, que es difícil sacarle elogios, como Ricardo Saltón de Ámbito, Fernando Ríos de Argent Jazz, Marcelo Morales del Intruso, Santiago Giordano. Todos han dicho increíbles elogios, más que merecidos, por supuesto. ¿Cómo reciben esas cosas?
Se equivocaron, muchachos.
A mí me gusta mucho.
Dificulto
una frase...
que Saltón y Giordano, por lo menos que los conozco, hablo de ellos porque los conozco, se equivoquen. Dificulto.
Dolina tiene una frase que a mí me encanta cuando lo alaban, que dice: fue una amable equivocación. Bien.
Está... Pero más allá de la modestia, es un lindo.
Es un mimo. Claro, el reconocimiento, qué sé yo, sí. Me parece, uno cuando encara un proyecto artístico, en un punto, digamos, tiene alguna certeza interna, pero va medio a ciegas también respecto de la repercusión que eso puede llegar a tener. Uno sabe que es significativo para uno y a lo mejor para los otros con los que está tocando, pero también sabe que puede ser absolutamente intrascendente para un montón de gente que lo escuche, ¿no? Así que a mí me sigue sorprendiendo cuando aparecen esas cosas.
¿Cómo es la situación? Uno ve una de esas críticas o alguien le avisa, che, salió una crítica, y leerlo y releerlo, ¿no? Decir, uy, a ver lo que dijeron.
Sí, la verdad que sí.
Especialmente por la escucha, hay escuchas muy atentas. Uh-huh. Y la verdad es que te sorprenden en el detalle. Me gusta que se haya pasado eso, que hayan visto eso, quiere decir que lo escucharon detenidamente.
Sí, yo creo que eso lo recibimos con mucho agradecimiento, ¿no? Cuando nos damos cuenta que alguien se tomó el trabajo de escuchar el material y de darle una pasada.
Y de entender los guiños.
Claro.
Uno que me gustó, no me acuerdo bien quién fue, pero fue en un reportaje que nos dijo...
LP.
Mira, yo los discos los pongo y los voy picando, porque me reciben tantos, me recibo tantos que, bueno, pongo un cachito, qué sé yo. Y cuando llegué al quinto tema de picarlo, dije, no. Bueno, agarré, volví al principio y lo empecé a escuchar todo entero. Eso la verdad que me encantó, porque digo, bueno, en un punto logramos captar su atención.
Bien, con un poco la escena local, ¿están en contacto? Digamos, ¿ustedes los dos viven en Buenos Aires o vos vas y venís?
Yo vivo en Avellaneda. Ajá. Y Gustavo en Quilmes. O sea que, vivimos acá hace mucho tiempo.
Y con los shows en la escena yacera, digamos, ¿comparten shows, tocan solos? Digamos, ¿cómo se va armando un poco el circuito?
En general tocamos solos, aunque Cada tanto hemos compartido algún show con alguna banda o con algún otro trío que tenemos algo en común estéticamente. Nuestra manager, aprovechamos para mandarle un saludo a Paula Caínzos, que es la que hace el trabajo de buscar las fechas y los lugares. Y como decía Hugo, bueno, este año ha estado buenísimo para nosotros porque hemos recorrido lo que es la escena del jazz de Buenos Aires en una cantidad de lugares muy importantes y muy lindos para tocar también, ¿no? Así que,
¿y sí. Se dio la contrapartida de tocar en Montevideo o en algún lado en Uruguay?
Sí.
Sí.
Con la versión este anterior no del trío. Este año no fuimos.
Estaba duro para convencer.
Sí, tocamos en Paysandú un par de veces.
En Colón, Paysandú.
En Paysandú, en Montevideo.
En Salinas. En
Salinas.
Lagomar no. La Costa del Plata sería.
Muy lindo tocar en Uruguay. Hugo por ahí no lo va a decir, pero lo digo yo porque es
buen público.
Sí, es muy lindo lo que pasa después también de los conciertos.
Pero no queríamos entrar en intimidades.
No, inmediatamente después, digamos. Apenas termina. Que la gente se queda y charla y viene y te da un abrazo y qué sé yo, y se lleva y pregunta por el disco. Como que tiene, el final del concierto tiene otro ritmo. Acá el final del concierto es como una estampida muchas veces.
Se van todos de golpe.
De general, no solo de los nuestros, digo. A mí, yo hago lo mismo muchas veces como espectador, ¿viste? Termina el concierto y te parás y ya te está yendo.
Y la pregunta un poco del millón en el terreno del jazz es, ¿cuál es la difusión, digamos? ¿Cuáles son los canales donde uno puede difundir o promocionar o mostrar lo que hace para que se entere la gente de que hay un disco, que hay un recital? ¿Es complicado eso o con las redes sociales es más fácil ahora?
Sí, las redes ayudan un montón. Las redes, nosotros ponemos mucho, mucho material. En la página también, creo que las páginas web cada vez la gente las visita menos. Pero sí, a través del Facebook y del Twitter, del trío, sí, se mueve mucho. También, bueno, Paula también es la community manager del trío, así que ella se encarga de mantener eso actualizado. Cada dos veces por año, qué sé yo, tratamos de hacer un trabajo de prensa a raíz de alguna fecha importante, que también eso ayuda, da un empujón y genera cierta inercia también después en la... Pero sí, en general creo que hoy el punto más difícil es en Buenos Aires es la convocatoria, ¿no? Están los lugares, si más o menos el proyecto gusta, los lugares son accesibles, pero bueno, uno siempre tiene que tener en cuenta que el mismo día que toca uno hay otros 40 o 50 shows buenísimos, y entonces, y el público ya sigue siendo un público relativamente pequeño.
Claro, mueve mucho pero pequeño.
Sí, se mueve mucho, exacto, se mueve mucho, pero sigue siendo un núcleo bastante chico de gente.
Y pasa lo mismo que en el mundo del cine, cuando aparece el Festival Bafisi se llena de gente que ve cine independiente, cuando aparece el Festival de Jazz se llenan todas las salas al mismo tiempo y después vuelve a su convocatoria histórica, ¿no?
Sí, tal cual. Pero es un fenómeno, creo que sucede en todos lados, ¿no? Yo he tenido la suerte de viajar, bueno, de ir a Blue Note en Nueva York y entrar a un lugar donde está tocando Bill Frisell con Joe Lovano y que haya 10 personas.
Wow.
Con entradas de 12, 15 dólares.
Claro.
Y el otro día, bueno, lo hablaba con un productor acá y me decía eso tal cual, que los grandes lugares, por ejemplo Nueva York, Berlin o mismo Blue Note, qué sé yo, muchas noches están, uno entra y hay 2 mesas, 3 mesas, y hay unas señores tocando que son casi próceres, ¿no?
Increíble. Carla, ¿estamos con tiempo para escuchar un tema del disco en vivo? ¿Vos que estás con el reloj atenta?
Y 48, sí. Uno más. Sí.
¿Uno más en vivo o el disco?
Como ustedes.
Si tenían un tercer tema listo, vamos con en vivo, aprovechamos.
Sí, estamos un poquito de Oli.
Dale.
Bueno, es un tema mío que se llama Oli. Oli es mi hija, que está dedicado a ella. Thank you.
Música en vivo en 2x1 era de Gustavo Mangue, Oli.
Bueno, hacemos el recordatorio, a ver si a alguien no le quedó claro. ¿Cuándo se presentan en vivo la próxima vez?
Próximo miércoles 14, 21:30 en Notorious.
Despedida del año.
Despedida del año.
Despedida del año y fiesta. Empezamos a despedirnos de partida también, que lo venimos tocando durante todo este año, ¿no?
¿Ya están con un tercer disco en mente o cómo viene eso?
Y estamos componiendo, ya tenemos algunos temas ya compuestos de lo que va a ser este segundo disco con esta formación del trío, ¿no?
Y a la búsqueda de cantantes para hacer voces.
Bueno, sí, claro.
Para irnos, si les parece, podemos pasar a un tema del CD. No sé cuál les parece. Me tentaba el de Juan Cruz, pero es medio largo. Pero podemos poner un tramo.
Sí, un cachito, ¿sí? Claro. Sí, 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 que es precioso lo que hizo.
¿Qué número? Si le decimos a Gabriel Kruchowski, que está allí en la...
Es el 7, ¿no?
El tema 7, sí. El final del cielo, con Juan Cruz de Urquiza en trompeta. Y nos despedimos, gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes, Gustavo, gracias por la invitación. Buenísimo.
Thank you.
Nos vamos a tener que ir yendo porque quedan menos de 2 minutos para la 1 de la mañana, momento en el que 2x1 lado B termina, pero les vamos a pedir a los chicos que digan, ya los despedimos, pero volvemos para que digan las redes, para que si los quieren ubicar, los puedan ubicar.
¿Dónde se ubica la AMZ Trío?
Bueno, muchas gracias. En Twitter, @AMZTrío, en Facebook, Acuña Mangesepa Trío, y la página web es www.amztrio.com.ar.
Bueno, dicho esto, ahora nos podemos ir tranquilos. Le agradezco.
Muchas
mucho,
gracias.
Por favor. Señor Marcelo Fernández Vitar, ¿cuándo se da una vuelta por acá?
Ya estaremos aquí uno de estos días.
Ah, bueno, está bien.
Mirá qué misterio.
Con suspenso. Bueno, arme el arbolito, le pido por favor. Cualquier cosa, a Topo le pide ayuda.
El lunes seguro.
Ahí está. Agradecemos en el control del aire a Gabriel Kruchowski, en la asistencia técnica Ana Maroto, producción y coordinación general a cargo de Mariano Tavares, producción Irene Rose y Nicolás Arévalo, y ya llegan las noticias Pepe Castro, antes las leyeron Pepe Castro y Sonia Ferraris. Esto es 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Hasta mañana.
¡Ay, mira, 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 señorita! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón. ¡Ay!
Dos por uno.